Hoy si tienes su Biblia contigo.
Quiero que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, tenemos el principio, el inicio del ministerio de Jesús. Yo voy a leer, si me permiten, un momento. De la versión de la Reina Valera 2015. Marcos capítulo 1, iniciando en verso 14. ¿Cuántos están listos? La palabra dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, en el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y creen en el Evangelio. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, junto con los jornaleros, y se fueron en pos de él. En esta porción de la palabra podemos ver que Jesús comenzó a él a predicar el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Son las buenas nuevas de la gracia, misericordia y el amor que Dios está regalando, dando, mostrando al mundo por medio de Jesucristo. Que una nueva esperanza y una nueva oportunidad de tener nueva vida por medio de la obra que Cristo vino a la tierra a cumplir. Y Jesús, aún antes de su sacrificio perfecto en la cruz, Él estaba anunciando que el reino de Dios está cerca. Está a la mano. Que ya está manifestando el reino de Dios. Pero antes que Él fue a todos los lugares de Israel, Jesús nunca fue enviado afuera de Israel, sino Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los hijos de Abraham, Isaac y Jacobo. Jesús, enfocado en su misión, fue anunciando, predicando, proclamando que Dios está manifestando en su generación, en su pueblo. Jesús tenía la unción del Espíritu Santo sobre él. La Biblia dice: sin medida. ¿Qué quiere decir eso? Sin medida. Sin límite. En Jesús podemos ver que Él era apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Él tenía todos los dones. Él tenía toda la capacidad. Y puedes decir, pues, porque es Dios. Jesús es Dios, sí. Pero en la tierra, la Biblia dice que Él despojó de su divinidad. Vivió en la tierra como un hombre, y todo lo que hizo en la tierra fue como hombre por medio de la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser un ejemplo a nosotros. para mostrar a nosotros lo que nosotros podemos hacer aquí en la tierra por el mismo poder del Espíritu Santo. Pero Jesús fue predicando, anunciando las buenas nuevas, el evangelio de la nueva esperanza que Él estaba manifestando. Y Él fue a todas las partes, predicando, compartiendo. Y ¿sabes qué? Veo aquí, la Biblia dice, préstame la atención. Eso no es un problema. Préstame tu atención. Jesús nunca fue solo. Antes que Jesús fue a predicar, antes que Jesús fue a ministrar en otras partes, Él volvió en donde estaba viviendo su mamá, Galilea. Él era de esa región. Galilea es una región. Ustedes fueron, ¿verdad? Ustedes conocen bien. Y Él fue a regresar a su pueblo. Y comenzó Él a buscar las personas indicadas que Dios iba a poner en su corazón, dejar a todo para seguir en pos de Jesús, para acompañarle, para aprender de Él, que para ser sus discípulos. El discípulo es la persona que tiene la disciplina de su maestro, y ellos aprendieron de Él. Jesús nunca hizo el ministerio solo. Desde el principio, Él tenía alrededor de Él gente dispuesta. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Paloma, si me ayudas, allá en la canasta, tengo un regalo para cada persona que está aquí el día de hoy. Si me da una, por favor, mientras que está repartiendo las gracias. Yo, cuando estamos cambiando y buscando todas las cosas que teníamos guardados en la bodega, 4 años desde la pandemia, encontré esas pulseras. ¿Qué dice? Cristo Centro. De este lado tiene Cristo Centro. Pero mire lo que dice en el otro lado. ¿Qué dice? La gente importa. Esos fueron un regalo de nuestro amigo, el pastor Scott de Tennessee, que ha venido varias veces para bendecirnos, para trabajar junto con nosotros. Y cuando encontré esto, yo dije, lo voy a guardar porque va a haber un momento que puedo compartir eso. Porque si ustedes conocen la historia de Cristo Centro Guadalajara, comenzamos pues realmente en la casa del tío de Zoé hace muchos años. El apóstol vino una vez a la semana. Él estaba compartiendo con Linda y luego con Irene y luego con varias gente que ya no están con nosotros, pero después de los tiempos. Y cuando Dios envió a Zoé y yo aquí a Guadalajara, rentamos una casa aquí cerca, una casa grande con fantasmas, demonios, que la gente que fuera a la casa vieran, escucharan cosas y todo eso. Y comenzamos ahí. Nunca tenía problema yo, pero las otras personas, que sí, pues es verdad lo que estoy diciendo, pero comenzamos a tener reuniones en esa casa un año y después rentábamos un lugar en el tránsito allá, un aposento alto, la primera lugar en donde rentábamos, y luego Dios nos habló y venimos hasta acá, Mariano Otero y Periférico. ¿Cuántos fueron allá, Mariano? Ese es donde Mario nos encontró allá. Y después acá, Mariano Otero y Patria. Y después llegó la pandemia. Bueno, en ese entonces también teníamos reuniones en la casa de Gumis, en la tía de Eni, en varios lugares en estos años. Y la pandemia, y todos en sus casas, en la pantalla. Y ya después en la iglesia de Dios. si están contando, ni puedo contar cuántas veces o cuántos lugares en estos años que hemos cambiado y la mudanza y todo traer para allá y para acá. Mira, estas sillas que son tan limpias gracias a Amaro para ayudarnos con esas, son las sillas originales de Cristo Centro Guadalajara. Pero todavía se ve bien, ¿verdad? Pero imagínate eso. Esas sillas han conocido tantos lugares aquí en Guadalajara. El punto de todo eso es que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar. La iglesia no es una ubicación. La iglesia no es una estructura, sino la iglesia, ¿qué es? Somos nosotros. La iglesia son la gente que fueron llamados afuera de las tinieblas por el amor y la misericordia de Dios y transformados en el corazón. Estamos siendo transformados conforme a la imagen de Cristo. Que nosotros queremos participar en la obra del Señor. Entonces, aunque esta semana o las últimas dos semanas hemos y todos los discípulos fueron los que hicieron un gran trabajo, un esfuerzo para limpiar y traer las cosas y limpiar y acomodar las cosas y limpiar, es que entra mucho polvo aquí. Entonces, que es una obra continua de limpiar. Pero tantas personas han estado aquí acomodando y limpiando y haciendo tantas cosas para arreglar el edificio para nuestra primera reunión. Y sabes que estoy aquí para declarar que este edificio no importa. La ubicación está buena. Hay mucho lugar para estacionar. Entra mucha luz. Está bonito el lugar. Y nada de eso importa. Si el próximo mes no podemos pagar la renta, pues tenemos un problema porque tenemos contrato. Pero no importa el lugar. Lo que importa son la gente. Lo que importa primeramente son ustedes, porque ustedes son los que están aquí el día de hoy, que Dios te ha llamado. Hay una razón que gente tan increíble, educada, profesional como ustedes, Dios los ha enviado a encontrar a Cristo Centro Guadalajara para trabajar juntamente con nosotros en la obra. Porque mira, en la misma manera que Jesús nunca hizo el ministerio solo, antes que Él se fue a predicar y librar y sanar, enseñar y hacer toda la obra que hizo, Él encontró las personas indicadas para andar con Él. ¿Por qué? La gente importa. Jesús nunca tuvo un edificio. Hay un verso que podemos interpretarle en varias maneras, pero que Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene lugar para acostar a su cabeza. Y hoy en día hay mucho problema que las instituciones religiosas están gastando millones, billones, trillones, no sé, de dinero en construir templos y cosas así. Cuando lo que importa a Dios es la gente. No quiere decir que no debemos tener un lugar. Dios le dio instrucciones a Moisés a hacer un tabernáculo. Ese era un templo movible, ¿no? Porque ellos estaban viajando por el desierto. Dios puso en el corazón a David tener un templo fijo. Él encontró el lugar, pero Dios no permitió a él edificar el templo. Salomón, su hijo. Y si usted lee lo que pasó en este pasaje, cuando Salomón ya dedicó el templo, que estaba lleno de materiales finas, lo mejor en todo el mundo, con artesanos que estaban construyendo y haciendo todo perfecto, una de las maravillas del mundo, se llenó el templo con la gloria de Dios en ese día, como nunca antes. ¿Pero qué pasó con Salomón después? El hombre más sabio se desvió de buscar a Dios en su corazón. Lee lo que dice en Eclesiastés capítulo 2. Él comenzó allá, después de hacer la obra del Señor, o después del templo, él se dedicó a su vida a complacer y agradecer a sí mismo. Él tomó mucho más tiempo en edificar su propia casa, aunque la casa del Señor. Entró en su corazón el deseo carnal de tantas cosas del mundo, que desvió del plan y la obra de Dios. Y esto es algo que nosotros no podemos permitir, que ya tenemos un local otra vez, que nosotros podemos poner Cristo Centro afuera y pensar que esto es la meta. Esto no era la meta jamás. La meta es tener un lugar que podamos reunir para ser animados con la palabra de Dios, instruidos por el Espíritu de Dios, tener un lugar que nosotros podemos recibir la palabra y ministración de Dios en nuestra vida. Pero después de eso, ¿qué más? Que sea un lugar que ustedes, la gente de Dios, el pueblo de Dios, puede usar este lugar para invitar a tus conocidos, tus vecinos, tus familias. Mire, yo quiero que este lugar, mientras que tenemos ese lugar, que se ve ustedes que son aquí, que son parte de aquí, que están dando ofrendas. Mira, no tenemos apoyo de nadie afuera. Hemos rentado ese lugar, administrando bien los diezmos que están dando. Estamos rentando este lugar con su apoyo, con el propósito para que ustedes tienen un lugar para ministrar. ¿Por qué yo digo ustedes? Pues yo voy a seguir ministrando en donde estoy. Si estoy aquí, si voy a Zamora, si voy a Chicago, si voy en donde sea, yo voy a seguir, porque eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Eso es lo que estamos, soy yo, haciendo por muchos años. Pero ustedes que viven aquí en Guadalajara, ya tenemos este lugar para que ustedes tienen un lugar. Nada para, no para dar a Zoe y yo más trabajo. Tenemos nosotros una tarea, una misión de parte de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y parte de eso es animar a ustedes, enseñar a ustedes y preparar a ustedes para encontrar tu misión, tu ministerio. Yo quiero que ustedes vean este como su segunda casa. Los que están apoyando con toda confianza, si quieren tener una reunión familiar aquí, usar la terraza para poner juguetes para niños, lo que sea, como ve este lugar, un lugar que puedes invitar tu familia y tus amigos para venir. Este lugar afuera de las reuniones para aprovecharlo, si quiere. Pero ¿con qué fin? Para que ellos puedan ver el lugar que ustedes van todos los domingos para alabar a Dios. Que este edificio puede ser de multiuso. Y aprovechamos eso para construir la comunidad de Dios. Yo quería tomar tiempo para leer todo el capítulo 1 aquí. Después del llamamiento de los discípulos, cuando Jesús comenzó a su ministerio buscando la gente antes, pues mire lo que hizo Jesús después. Vamos adelante, verso 21. Estamos en Marcos capítulo 1, verso 21. Dice: entraron en Capernaum y enseguida, entrando en él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Jesús enseñaba. Y se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos. Exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. El demonio o el espíritu inmundo está hablando a través del hombre. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Y todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos él manda y lo obedece. Y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. ¿Qué hizo Jesús? Cuando ya tenía la gente alrededor de él, comienza él primeramente enseñando. Y con el Espíritu Santo sobre él, cuando él está compartiendo la palabra, activa voces, activa espíritu inmundo, activa enemigo en contra de lo que Jesús está enseñando para manifestar. Pero ¿sabes qué? La manifestación del diablo en contra de Jesús no asustó a Jesús. Nosotros entendemos que mayor es el que tenemos adentro que el que está en el mundo, ¿verdad? Que nosotros, si somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, no tenemos que tener miedo del enemigo, de los demonios. Eso, lo que pasó a Jesús, me ha pasado cuando estaba predicando en la India. La primera vez que comienzo yo, no el apóstol, eso ha pasado al apóstol muchas veces, pero la primera vez que estoy compartiendo en la India y predicando de Jesús, un hombre comenzó a manifestar así. Y están ministrando y estaba reprendiendo y todo eso en medio de la prédica. Yo creo que los demonios aquí en México son más acostumbrados a, pero allá no tanto. Y allá como, es que no creo que, yo creo que sí hay demonios aquí también, pero allá pues se manifestó. Y teníamos que reprenderlo, echarlo fuera y seguimos adelante. Eso muestra que el reino está manifestando. Esto muestra el propósito que tiene Jesús. Es viene para compartir el evangelio, la salvación y la libertad que ofrece. Que no hay poder más grande que el Espíritu Santo. Aún el hombre que tenía una legión de demonios, él se fue corriendo hacia Jesús y se incline delante de Jesús, clamando a él para su misericordia. Si una legión de demonios no detuvieron a ese hombre, ¿por qué es tan difícil para nosotros? Para nosotros son cosas pequeñas, distracciones, tantas actividades o tantos compromisos o lo que sea que nos detenga a reunir, a buscar a Dios, a cumplir nuestro ministerio. Y muchas veces no son demonios, muchas veces no es el enemigo. Muchas veces solamente no tengo ganas. O no dormí bien. O tengo muchas cosas que hacer. Pero mire, Cristo quiere hoy en día, en este lugar, a través de nuestras vidas, en cualquier lugar, seguir haciendo lo que hizo Jesús hace 2000 años. Cuando se encuentra con el poder del enemigo operando en la vida, quiere traer libertad. Pero nosotros tenemos que ser el cuerpo, nosotros tenemos que ser la iglesia, nosotros tenemos que ser los ministros que Dios está usando hoy. Mejor voy a decir ustedes. Tiene que ser eso. Cada persona en este lugar tiene ese llamamiento. Y te voy a mostrar en unos momentos, pero vamos adelante, ¿ok? Verso 29. Enseguida, cuando salieron de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés, los primeros cuatro discípulos que Jesús llamó. Y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y de inmediato le hablaron de ella, y él se acercó a ella, la tomó la mano y la levantó, y le dejó la fiebre, y ella comenzó a servirles. Y al atardecer, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad estaba reunida a la puerta, y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios, y no permita a los demonios hablar porque lo conocían. Y habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Ahí yo oraba. Y Simón y sus compañeros fueron a buscar de él. Y lo encontraron, dijeron: todos te buscan. Él les reprendió, respondió: vamos a otra parte y los pueblos vecinos. ¿Para qué? Predique también ahí, porque para esto he venido. Escuchen lo que hizo Jesús. Y todo lo que hemos leído es un día que Jesús fue, buscó gente para estar con él. Él va a la sinagoga. En otras palabras, fue a la reunión, enseñaba. Y saliendo, pues antes de salir tiene que echar fuera el demonio. Y va y sanó la suegra del Pedro, de Pedro, que significa piedra, su nombre. La suegra de Pedro se sanó. Y él, cuando ya después tiene que ir sanando más gente, echando más demonios. Y todo eso despertó en la multitud un deseo de buscar a Dios, para buscar a Él. Escúcheme bien, hasta que hay una manifestación del poder de Dios operando en medio de nosotros, todo lo que podemos hacer con fuerzas humanas, razonamiento humano, no sirve. Hay estrategias humanas que pueden llenar lugares. Pero si no hay un mover genuino del Espíritu Santo que va a transformar y sanar y librar el pueblo no va a buscar a Dios. Va a estar buscando lo que nosotros tenemos que ofrecer. Y en nuestras fuerzas humanas, no importa. Amén. Jesús fue enfocado en su misión. Jesús conoció que él tenía que iniciar buscando la gente. Y una de esas personas era Pedro. Y quiero que vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 1. Perdón, capítulo 2. No tenemos tiempo para... Capítulo 2. Mire lo que dice verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, yo si tenemos tiempo, yo puedo preguntar a cada quien este verso, ¿de quién está hablando? Porque mira, si no sabes qué es el Nuevo Testamento, si no sabes qué es Pedro hablando, si no tienes el contexto, si no sabes, puedes ver esto y pues linaje escogido y todo eso, puedes pensar que está hablando de la nación de Israel, como los de la genética de Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando vemos lo que dice en el verso que sigue, mira verso 10, cuando dice: ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo. Entonces esto me dice que no está hablando de solamente a los judíos, sino está hablando de gente diversa. Y si podemos regresar al verso anterior, en el verso anterior esto nos dice lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros: transformar a nuestras vidas y hacernos linaje escogido. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no somos judíos por la sangre, por la ADN, mi papá piense que tenemos algo de nuestra ADN de ellos, no sé. Somos más gentiles que judíos. Eso es lo que es seguro. ¿Alguien aquí es judío por naturaleza? Todos somos gentiles. Ninguno de nosotros venimos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿sabes qué? No importa. Porque en Cristo no hay judío, griego, gentil. No hay diferencia. Dice Pablo que ni hombre ni mujer. Eso quiere decir que en Cristo Dios no está viendo nuestro cuerpo, está viendo nuestro espíritu, está viendo nuestro corazón, igual como dijo a David. ¿Sí me explico? En Cristo hemos sido escogidos. Nosotros pensamos que estamos buscando a Dios, pero la razón si buscamos a Dios es porque Él nos buscó primero. Él envió su Espíritu Santo para encontrar a nosotros en la iglesia católica o en otra religión o en el mundo, en el pecado, en las tinieblas, en donde estábamos. Dios envió su Espíritu Santo, Dios envió a una persona con el Espíritu Santo para hablar, para sembrar la palabra en nuestro corazón, para hacer un cambio en nuestro espíritu que cambie nuestro ADN. Ya somos del linaje de Abraham, Isaac y Jacob por la fe. escogido. Dice real sacerdocio. Eso real quiere decir de los reyes. ¿Cuántos de ustedes saben que han sido llamados a ser reyes? Podemos decir reinas. Pero en el espíritu no hay género, ¿verdad? Reyes. Real sacerdote habla de los sacerdotes que tenían que ministrar en el templo. Esto habla de vosotros, habla de todos que han sido transformados, renacidos para ser linaje escogido, son también todos sacerdotes y reyes. El sacerdote es el que tiene que estar entre el pueblo y Dios, sirviendo a Dios y sirviendo al pueblo, haciendo los sacrificios, haciendo los ritos, haciendo todo lo que Dios mandó. Nosotros, todos nosotros tenemos que cumplir ese llamamiento a servir a Dios y a servir al pueblo. Han sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Dice, nación santa, un pueblo escogido a ser diferente. ¿Qué quiere decir la palabra santa? Separado, apartado, limpia, pura. Y esa limpieza es por la sangre de Cristo, es por el fuego del Espíritu Santo, es por el agua pura de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dedicar la resta de nuestra vida, después del encuentro que hemos tenido con Dios, nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a vivir en santidad, diferente, distinta del mundo. ¿Para qué? ¿Para juzgar y condenar al mundo? No, para salvar y rescatar el mundo de las tinieblas, de su pecado. Pueblo amado por Dios. ¿Sabes que para Dios sus hijos son como un tesoro especial? Que Él nos amó antes, cuando éramos pecadores, tanto que envió su Hijo para dar su vida. Para Dios sus hijos son adquiridos, amados, especiales, un tesoro que Él quiere para nosotros, librar a nosotros y sanar a nosotros y restaurar a nosotros y ayudar a nosotros, llenar a nosotros con los dones y el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser sano y completo. ¿Por qué? Porque para Dios la gente importa. Ustedes importan a Dios. Son importantes para Dios. Dice, pueblo adquirido, ¿para qué? Mira, esto, ¿para qué? Es lo que nosotros, cada quien, para anunciar el evangelio, las virtudes, el amor, la gracia, la misericordia de Dios, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿En dónde estabas cuando Dios te encontró? En las tinieblas de ansiedad o de depresión o de pecado, de adicción, de tristeza, de ¿cuáles fueron las tinieblas que Dios te encontró? Pero Dios te llamó. Dios compartió con ustedes su espíritu, su amor, su gracia, su paz que sobrepasa todo entendimiento, su esperanza viva. Y si Dios te ha hecho tantas cosas para ustedes, ¿es para qué? Para que ya lo que recibimos de gracia, damos. Esa luz que Dios nos ha dado a nosotros, ahora tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de anunciar. ¿Qué quiere decir anunciar? No tienes que tener un micrófono, no tienes que tener un púlpito, no tienes que tener una bocina en la calle. Anunciar solamente es con las personas que Dios te ha dado influencia, que deja que tu luz brilla delante de ellos. Tu vida sea diferente, distinta, que puede ver que para ti tienes unas prioridades diferentes que ellos. ¿Y por qué vas a la iglesia todos los domingos? Pues yo voy porque Jesús fue. Cada sábado Jesús fue a la sinagoga. Yo voy porque he encontrado enseñanza, instrucción, consuelo, un pueblo, una comunidad para compartir mi vida, una familia extendida que me ha ayudado, que me ha animado, que me ha... Todas las razones por qué voy semana tras semana. Es un rito, ese no importa y todo. No, déjame decirte que sí importa. Porque tu constancia, tu dedicación muestra los valores que tenemos, las prioridades que tienes. Y estar aquí con esa prioridad, que yo quiero buscar a Dios, yo quiero conocer su palabra, yo quiero ser parte de la comunidad de Dios, yo quiero que Dios, que tener un encuentro con Dios, que puedes tener en su lugar, sí, solo con Dios, sí, en el lugar secreto con Dios, sí, pero aquí también. Para enseñarnos, para prepararnos cómo anunciar la esperanza que tenemos, que hemos sido llamados fuera de las tinieblas a su luz admirable. Vamos adelante. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Todos que estamos aquí tenemos al alcance la misericordia de Dios. La única cosa que tienes que hacer es clamar como tantos clamaron a Jesús: Señor, ten misericordia de mí. Dios escucha el clamor del corazón. Y estamos aquí porque Dios ha enviado, ha mostrado su misericordia con nosotros. Vamos adelante, verso 11 dice: Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Otra vez solamente está diciendo Pedro a la iglesia que su vida tiene que ser distinta. Que después de tener un encuentro de Dios, Dios va a estar enseñando a nosotros cómo vivir en santidad y cómo vivir diferente que antes. ¿Antes de qué? Antes de un encuentro con Dios, antes que el renacimiento, antes de que recibimos el poder del Espíritu Santo. Amén. Verso 12. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en los que ellos los calumnian como a malhechores, al leer las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. es impresionante cuando comienzas a meditar verso, un verso que has leído tantas veces, que cuando Dios quiere, te puede mostrar algo diferente. Y yo en toda mi vida no recuerdo viendo la conexión de lo que Pedro está diciendo en este verso con lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5. Pero esa frase, que el mundo a ver la conducta de ustedes, a ver las buenas obras de ustedes, glorifican a Dios. En los versos anteriores, que Dios sacó a ellos de las tinieblas a la luz admirable. Y esto está hablando de su conducta, está hablando de sus obras. Y mire lo que dice Jesús, lo que enseñó Jesús a Pedro en Mateo capítulo 5, verso 14. Y vamos a concluir aquí. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Fíjate en verso 16. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hemos sido llamados todos a ser luz en las tinieblas, a brillar delante del mundo a través de nuestras obras. Fíjate que no es a través de nuestras palabras, porque podemos decir muchas cosas, pero podemos actuar en una manera contraria. Nosotros necesitamos entender que nuestras obras, nuestras acciones, nuestra conducta o va a glorificar al Padre o va a hablar mal de Dios. ¿Cuánta gente usa la conducta, las acciones, la obra de ministros famosos que han abusado, que han robado o que han tomado ventaja o caído en el pecado en varias maneras para manchar la fama de Dios, o para usar eso como una excusa, una justificación para no buscar a Dios, o para decir que la iglesia es corrupta? Hay gente corrupta, pero la iglesia es santa. La iglesia es pura. Hay una distinción que nosotros necesitamos entender. No todo que se llama iglesia es iglesia. Nosotros queremos ser su iglesia. Nosotros queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero nosotros tenemos que recordar qué importa a Dios. Es la gente que importa a Dios. Que primeramente Dios quiere ministrar a nosotros, librar y sanar y restaurar a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir a anunciar a los demás, a la gente, que lo que Dios está haciendo para nosotros también quiere hacer para ellos. Entonces yo voy a pedir que Zoe me ayude, porque queremos ministrar a ustedes.